Aquí la grabación. Listos. Bueno, Padre, gracias te damos en esta tarde. Te alabamos y te bendecimos como siempre. Gracias por estar nuevamente juntos y pedimos que a través del Espíritu Santo tú nos sigas enseñando, poder contemplar la hermosura tuya, Jesús. Gracias te damos. Gracias, Padre. Permanecemos en ti para que se cumpla en nosotros lo que tú mismo dices, que el Espíritu Santo nos enseña, nos revela y nos guía a la verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, entonces seguimos con nuestros ojos puestos en Jesús. Nuestros ojos puestos en Jesús. La semana pasada nuestros ojos estuvieron en Jesús, el martes, quiero decir, como Cristo, el Hijo de Dios. ¿Recuerdan? Cerramos micrófonos, mi Salazar. Y pues vimos que el testimonio tanto de las Escrituras como de los discípulos. Espérame, y terminamos aquí nuestra vez. Ya. Y entonces hablamos de con los ojos puestos en Jesús, viendo a Jesús como el Hijo de Dios. Estaba diciendo el testimonio de las Escrituras, el testimonio de los discípulos. Él mismo dijo que era el Hijo de Dios para después aterrizar en Romanos 1:4 y poder decir, bueno, durante todo su ministerio terrenal, él habló de ser el Hijo de Dios, pero llegamos a Romanos 1:4 cuando nos aseguran que por la resurrección, solo hasta por la resurrección de los muertos, fue que fue declarado y reconocido como Hijo de Dios. Entonces, cuando nos dimos cuenta de la importancia de la resurrección, y de ahí sacamos un principio para nuestra vida, que cuando queremos saber si algo es de Dios, tiene que pasar por la muerte. Todo lo que es de Dios resucita, mis amados hermanos. Y después entonces vimos que siendo el Hijo de Dios, es el Hijo unigénito, que así fue que se manifestó, pero que metiéndonos a nosotros en el plan divino del Padre, dejó de ser el unigénito para convertirse en el primogénito. El primogénito, y cuando se habla del primogénito, entonces vemos a Jesús como nuestro hermano mayor. Y la gran conclusión que siempre he sacado de él como nuestro hermano mayor es que el Padre nos ama tanto y somos tan hijos como lo es Jesús. Eso en esencia, en un resumen súper rápido, fue lo que hablamos el martes pasado. Nuestro tema de hoy, mis amados, es seguir viendo a Jesús, y entonces hoy no lo vamos a ver como el Hijo de Dios, sino como Cristo, el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que en las Escrituras, cuando se habla también de Jesús, él mismo se presenta como el Hijo del Hombre. Entonces es interesante, lo acabamos de ver el martes como el Hijo de Dios, y ¿por qué entonces se habla en las Escrituras como el Hijo del Hombre? Dice en Mateo capítulo 16, ese texto que nos es bien conocido, en Mateo 16, vamos a poner esto en el orden que es. Mateo. Ah, pero saltemos aquí al versículo 13. Mateo 16, 13. En adelante. El famoso texto de Mateo 16, 13, cuando dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, y miren la pregunta de Jesús, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa es una pregunta tremenda que creo que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense esa unión aquí entonces entre la respuesta de Pedro y la pregunta del Señor. La pregunta del Señor, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y Pedro le contesta, el Hijo del Hombre, sí, es el Hijo del Dios, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente es el Hijo del Hombre. Qué bonito. Entonces, como vemos, Él es el Hijo de Dios por cuanto ya vimos la clase pasada, porque fue concebido del Espíritu Santo, ¿no? ¿Recuerdan eso? Eso a mí me gusta mucho meditarlo, de la manera como Dios irrumpe en la historia. Dios se había manifestado a través de la historia del hombre en manifestar su poder en diferentes milagros con el pueblo de Israel, en el Mar Rojo, con el maná, tantas cosas, se vio su poder. Pero esta irrupción de Dios es lo supremo. Que el Señor mismo venga y engendre en un ser humano, en María. ¡Wow! Entonces, por eso es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fue engendrado por Dios mismo. Pero ahora Él se muestra como el Hijo del Hombre. Al hablar del Hijo del Hombre es porque hay que tener presente pues, que nació de María. Esa es la parte, ¿no? Como Hijo de Dios nos habla de que fue engendrado del Espíritu Santo, del mismo Dios. Y como Hijo del Hombre nos habla de esa parte de que fue concebido por María, sin dejar de ser Dios. Es uno de los misterios de la Escritura, que siendo Hijo de hombre, no deja de ser Hijo de Dios. Interesante, no deja de ser Dios. Y a Él le gusta mostrarse en diferentes momentos y mostrarse como el Hijo del Hombre, pues para darnos algunos detalles. Fíjense en Mateo capítulo 8, en el versículo 20. Si leemos, desde el 18 dice, viéndose, estoy en Mateo 8, versículo 18, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, ¿qué respuesta? Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Eso es muy confrontador. Él se estaba mostrando totalmente como hombre, y para aquel que le seguía, que le dijo, yo voy donde tú quieres, él está diciendo, ojo, porque yo ni siquiera tengo dónde recostar la cabeza. Y eso es lo que implica seguir a Jesús. Que no importa, ¿sí? Todo lo que haya que pasar, tenemos que estar dispuestos a seguirles. Y me gusta fue la manera como Él se presenta ahí, ¿no? Dice, yo como hombre, tú me vas a seguir, pero no tengo ni dónde recostar la cabeza. O vayamos a otro texto allí en Mateo capítulo 9, que también nos hace ver como Hijo de Hombre otro aspecto. Allí en el versículo 9, vamos a para poderle mostrar lo que quiero mostrarles, vayamos de una vez a la pantalla también. Mateo capítulo 9. Dice, entonces Jesús entrando en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? o decir levántate y anda. Pues para que sepáis, y miren este verso 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, miren ese, la conclusión del verso 8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Esa conclusión, miren cómo la muestra, mis amados hermanos, en la palabra de Dios para todos. Dice, cuando la gente vio esto, tuvo miedo y alababa a Dios por traer tal poder a los seres humanos. Si ponemos el comparar, vamos a ver cómo lo dicen las diferentes versiones. Dice, al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Aquí la Biblia 95 dice, y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Al ver esto, la gente quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado ese poder a los seres humanos. Entonces, fijémonos, mis amados, ¿cuál es la enseñanza que podemos tener aquí? Que al mostrarse en semejante texto como el Hijo del Hombre, no como Hijo de Dios, lo que estaba entonces diciendo el Señor era, lo que quedó transmitido para las personas es que, ¡wow! Los hombres también en el nombre de Él, después podemos sanar enfermos. No, porque eso fue lo que quedó en las personas. Este poder, ¿cómo se le puede dar a los humanos? Ellos estaban viendo no a Jesús ahí como Dios, lo estaban viendo como el Hijo del Hombre, como hombre. Interesante eso, ¿no les parece? Y ahora más, para entrar un poquito más profundito, vámonos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. En muchos textos, mis amados, él se muestra como el Hijo del Hombre. En muchos textos, solamente cogí unos, como siempre hago para dar introducción de hasta dónde quiero llegar. Porque si cojo versículo por versículo donde dice Hijo del Hombre, pues creo que no vamos a terminar. A ver, ¿desde dónde leemos? Bueno, leamos desde el versículo 16. Mateo capítulo 10, versículo 16. Y vamos a leer hasta el 23, que es donde nos interesa, ¿no? Caer al versículo 23. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillo como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, esto es hermoso, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.
Mami, ¿le puso muñequitos el niño? ¿Tiene?
¿Está el muñequito? Cerramos. Víctor, cerremos el micrófono. Víctor Caipa. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere, miren esto, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero llegamos al 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Está hablando de la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué se está hablando de la venida del Hijo del Hombre, mis amados. Es interesante, ¿no es verdad? ¿Por qué se habla de la venida del Hijo del Hombre? Si se habla de la venida del Hijo del Hombre, es porque el Hijo del Hombre es el que resucita de entre los muertos. Y eso, pues, lo dice Mateo 17, 9. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 17, versículo 9. Dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Es interesante que hable de que el Hijo del Hombre resucita de los muertos. No habla de él como el Hijo de Dios resucitando de entre los muertos. Está hablando de él como Hijo del Hombre, como hombre resucitando de entre los muertos. Por eso es que dice, leímos en el texto anterior, cuando él venga. ¿Por qué? Porque quiere decir que el que se fue es el Hijo del Hombre, él como hombre. Y en su resurrección, fíjense, como Hijo de Hombre, ¿dónde irá a estar? Lo estoy llevando aquí porque varias veces les digo que yo no les predico y no les enseño. Porque me gusta es que vean la Biblia. Vamos a Mateo 24. Que nos habla nuevamente de la venida. Versículo 44. Dice, por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Está hablando de la venida de él como Hijo del Hombre. Y después en el Mateo 25, versículo 13, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué interesante esto, mis amados. ¿De dónde viene él? Les acabé de decir que tenemos que ver bíblicamente por qué se habla de él como Hijo de Hombre, resucita y después dice que viene. Mateo capítulo 19, verso 28. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿No les parece interesante esto? El Hijo del Hombre dice en la regeneración. ¿Eso qué querrá decir esto? En la regeneración. Pues vamos a ver cómo nos lo dicen otros versículos. Mateo capítulo 19. Dijimos verso 28. Aquí estamos. Pero entonces pongámoslo en comparar. A ver cómo lo dicen otras versiones para medio entender un poquito esto. Os aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre, fíjense que aquí hablan de la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, vosotros que me habéis seguido os sentaréis también en 12 tronos para gobernar sobre las 12 tribus de Israel. Qué hermoso esto. Jesús contestó, a ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán sobre 12 tronos. ¿No les parece interesante esto? ¿Cómo dirá esta la Biblia en lenguaje sencillo? Les aseguro que todos ustedes reinarán conmigo cuando yo, el Hijo del Hombre, me siente en el trono de mi reino poderoso. Entonces Dios cambiará todas las cosas y las hará nuevas. ¡Wow! A eso es que está refiriendo cuando habla entonces de la regeneración. Les aseguro, en la Dios ha hablado y les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono glorioso. Entonces, mis amados, como nos damos cuenta, cuando se habla de esa regeneración, se habla del tiempo del rey, de cuando él esté reinando desde su posición de gloria. A ver, estoy buscando aquí la Nueva Traducción Viviente. Jesús contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán sobre 12 tronos. ¿Por qué Jesús está hablando de esto? Entonces, veamos esto. Si me han seguido la idea, él como hombre muere. Como hombre, como hijo de hombre, resucita. ¿Por qué insisto en esto? No se muestra como el hijo de Dios, sino como el hijo del hombre. Como hombre, resucita. Como hijo de hombre, asciende. Como hijo del hombre, viene. Y como hijo de hombre, gobernará en trono de gloria. Ojo, como hijo de hombre. A él le gustaba mostrarse como hijo de hombre, primero, pues identificándose con nosotros los hombres. Pero cuando se habla de él sentado en el trono, debe tener en cuenta algo que yo le soy sincero, que hasta estudiando, mirando los textos para hablarles a ustedes, caí en cuenta. Yo solamente siempre había mirado la primera parte, pero me llama la atención este texto. Miren Daniel capítulo 7. Que es interesante, solo me di cuenta de lo que les estoy diciendo, de él hablando como hombre sentado en trono de gloria. Daniel, el libro de Daniel, capítulo 7, libro profético, totalmente. Y se habla de alguien como hijo de hombre en el verso 13. 14, dice, miraba, estaba ya Daniel y dice, miraba yo en la visión de la noche, y miren esto, mis amados, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y miren el 14, a ese que era como hijo de hombre le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Yo honestamente pienso, nosotros somos muy ignorantes en textos proféticos del Antiguo Testamento, pero el pueblo de Dios no era, los judíos no eran tan ignorantes como somos nosotros. Porque, perdón, porque el pueblo judío tenía, sí, como norma que ellos vivían siempre leyendo sus profetas. Por eso nos damos cuenta que el Nuevo Testamento, los apóstoles siempre se referían como dijo el profeta tal, como dijo el profeta tal, porque ellos tenían presente lo que para ellos lo que era la ley y los profetas era su Biblia, no era su Biblia. Nosotros ignoramos mucho, pero ellos sí lo tenían presente. Entonces yo creo que Jesús también, cuando hablaba de él como hijo del hombre, apuntaba para que ellos tuvieran presente que él como hombre se le iría a entregar reino y dominio. A mí me gusta acentuar esto. ¿Por qué? Porque es bueno que tengamos presente lo que les voy a decir. Atiéndanme a esto, mis amados hermanos. El que descendió fue el Hijo de Dios. Cuando digo descendió, fue el que fue engendrado. No. Fue engendrado como hijo de Dios. Se manifestó el Hijo de Dios. Pero estamos haciendo énfasis que él habla de su muerte como hijo de hombre. Él cuando estaba en el trono de gloria, era el Hijo de Dios. Para enriquecer un poquito esto, en Filipenses capítulo 2, él se refiere a su posición de gloria. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Dice así, miren, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y miren este verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, cuando Él se hace semejante a nosotros los hombres, Él muere como hombre. Pero tengamos presente esto. Él resucita como hombre. Y al resucitar como hombre, su cuerpo fue transformado. No sé si ustedes tengan presente esto. Porque cuando Él resucita como hombre, recuerdan que Él se le apareció a los discípulos que iban camino a Emaús y después se le apareció a todos los demás discípulos. Él ya era un hombre resucitado y estaba, mis amados, escuchen esto, ya estaba con su cuerpo glorificado. Por eso cuando le fueron a tocar, él dijo, todavía no me toquen porque no he ido al Padre, pero su cuerpo ya era cuerpo resucitado. Cuando él iba camino a Emaús, ya había resucitado. Su cuerpo glorificado, atiéndame por favor, su cuerpo glorificado no era un cuerpo extraño. Era un cuerpo que en apariencia, y aquí es difícil lo que le voy a decir, en apariencia era un cuerpo humano. Pero era un cuerpo glorificado. Ahí hay un misterio, mis amados. Porque ellos no reconocieron, los discípulos no lo reconocieron que era Jesús. ¿Por qué? Porque estaba en cuerpo glorificado. Solo hasta cuando Él permite, Él se les revela, es que dicen, ¡wow! No ardía nuestro corazón. Entonces, el cuerpo glorificado no es que sea una cosa por allá que ¿quién sabe cómo será? No, el cuerpo glorificado es un cuerpo como el nuestro, sin ser como el nuestro. Perdón semejante jeringonza que les acabo de decir. Pero es lo que se ve en ese camino de Emaús. Es un cuerpo como el de nosotros, sin ser como el de nosotros. Es un cuerpo glorificado. En ese cuerpo glorificado porque resucitó como hombre, pero en cuerpo glorificado, en ese cuerpo fue que a Él lo vieron ascender. Y quiero que sepan, mis amados, que Él ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Pero escuchen esto, el que está sentado en este momento, el que está sentado en este momento a la diestra del Padre, es el Hijo del Hombre. El que estaba sentado a la diestra del Padre antes de manifestarse aquí en la tierra era el Hijo de Dios. Pero ahora hay un hombre, Jesús, que sin dejar de ser Dios, como hombre está sentado a la diestra de Dios. Por eso es que nosotros después nos podemos identificar y como leímos en el texto, no sé si lo tuvieron presente, ¿no? Él dice, vosotros también os sentaréis conmigo. Esto para mí me emociona. Y tiene que ver con nosotros, porque ustedes recuerdan lo que nos dice Hebreos capítulo 4. Cuando dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ya hablando de nuestro sumo sacerdote como hombre, traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso, como les decía la clase pasada, terminando, acerquémonos confiadamente, escuchen esto, al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Los que me escucharon esta enseñanza hace años saben que me gusta leer esto, este texto, en el libro de Hebreos. En el libro, en la nueva traducción viviente, este libro de Hebreos, perdón. En la nueva traducción viviente, verso 14. Pero leámoslo en la nueva traducción viviente, acá. Dice así, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, el que entró en el cielo fue Jesús, ¿sí? Como hombre resucitado, Jesús, aquí dice el Hijo de Dios, aferrémonos a los que creemos. Nuestro sumo sacerdote, escuchen esto, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Y ahora dice, así que, a causa de lo anterior, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos.